Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, amigos radioescuchas de Costa del Sol 93.1 FM, transmitiendo desde Güiria, Estado Sucre. Hoy miércoles 26 de noviembre, como todos los miércoles a esta hora. Les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Vamos hoy a analizar un poco más en profundidad de lo que lo hemos hecho en algunos otros programas, el conflicto existente en el Caribe, el conflicto militar existente en el Caribe. Es un conflicto inicialmente entre Venezuela y Estados Unidos. Es un conflicto local entonces. La movilización naval estadounidense en el Caribe no se hace solo por Venezuela. De hecho, está Colombia envuelta casi desde el inicio. Claro, el envolvimiento de Colombia ante el público en general pareciera derivarse de la defensa que ha hecho el presidente Petro de ese país en relación a la soberanía de Venezuela, a la independencia de Venezuela. El enfrentamiento que ha hecho el presidente Petro de la actitud criminal llevada adelante por Estados Unidos al bombardear, destruir y hundir pequeñas lanchas, asesinando prácticamente a todos sus tripulantes, sin saber si realmente esas lanchas llevaban droga, porque no las pararon, no las revisaron, no saben si llevaban drogas. Pero además, aunque hubieran llevado drogas, el derecho internacional prohíbe que a una embarcación en aguas internacionales pueda hundirla una fuerza naval de cualquier país simplemente porque está practicando o porque está jugando a la guerra. Eso no se puede hacer. No está en contra del derecho internacional, está en contra de los los derechos humanos. Es una violación clara de derechos humanos. Vamos a dejarlo claro. Porque aquí hay gente que pretende que, como supuestamente son narcotraficantes porque lo dice Estados Unidos, entonces no importa. Esos lancheros eran narcotraficantes, eran capos de la mafia. Era Pablo Escobar que iba en una de esas lanchas pues llevando su droga. No. Esos lancheros eran pescadores. Si llevaban droga, fueron lanchas alquiladas para llevar droga. Pero eso no los hace los más importantes narcotraficantes del mundo, ni los hace los más peligrosos en absoluto. Pero es que, así fueran los más peligrosos, usted no puede asesinarlo sin un juicio. Es un asesinato extrajudicial. ¿Quién juzgó a esos lancheros? ¿Quién les dio a esos lancheros el derecho de la defensa? Entonces, en Venezuela, quienes están apoyando ese tipo de crímenes son los mismos que gritan, protestan, lloran, dan alaridos porque el SEBIN llegó a un sitio y se llevó preso a alguien y no estaba un juez presente, por ejemplo, o no había una orden de detención. Y les parece que eso es monstruoso. Monstruoso porque el gobierno está violentando los derechos humanos y el debido proceso. Pero esa misma gente que dice eso justifica las acciones de Trump. Leopoldo López ha tenido incluso los riñones de decir que, bueno, que en toda guerra hay daños colaterales. Es decir, los lancheros, que además no son venezolanos todos, hay venezolanos dentro de los lancheros, pero también hay ecuatorianos, hay colombianos, hay trinitarios dentro de los lancheros. Entonces, esos lancheros son daño colateral. Daño colateral es cuando se lanza un misil a una zona militar y cerca de la zona militar pasaban unos civiles o estaba un barrio, y entonces el misil explotó la zona militar, pero parte de la destrucción tocó al barrio y mataron a algunos civiles. Eso es un daño colateral que tampoco es aceptable, pero eso es un daño colateral. Daño colateral no es que se le lanza un misil directamente a una lancha para hundirla, asesinando a todos sus integrantes, generalmente 3 o 4. Incluso la primera lancha llevaba como 10 o 11 personas, la que se supone salió de Paria, de la península de Paria. La única lancha que ha sido señalado su fuente de origen, porque todas las demás son lanchas que estaban allí y no se sabe de dónde venían. De esta manera que no puede acusar a ningún país de ser el responsable de la salida de esa lancha, porque no se sabe su procedencia. Y entre otras cosas, no se sabe su procedencia porque sus navegantes, sus tripulantes, no fueron detenidos, no fueron identificados, no fue investigada su relación con el narcotráfico realmente. Nada de eso se hizo. Simplemente se las explotó criminalmente en el mar. No se sabe para dónde iban, qué iban a hacer, etcétera, etcétera. Bueno, Petro ha enfrentado esa manera de conducirse de Estados Unidos, ha enfrentado a Trump. Entonces la respuesta de Trump es, este también es un jefe del narcotráfico. Entonces, además vamos a ponerlo en la lista de los terroristas, en la lista de los narcotraficantes, y ya está, porque él pone esa lista a quien él quiere, y saca a quien él quiere. Al terrorista al-Holani, ligado con Al-Qaeda y con ISIS, ligado con la gente que derribó las Torres Gemelas en Estados Unidos, que estaba calificado de terrorista por Estados Unidos, que además había recompensa por su cabeza, así como la hay por la cabeza de Maduro y de Diosdado y de otros gobernantes venezolanos. Lo blanquearon inmediatamente, le dieron la presidencia de Siria, ya lo nombraron presidente de un país a ese terrorista. Que tenía actividades terroristas en ese país. Entonces lo nombraron presidente de ese país e inmediatamente le quitaron todas las calificaciones. Ya no es terrorista, ya no es. Ahora es un señor y lo recibe el presidente Trump en la Casa Blanca. Porque entonces Estados Unidos decide quién es y quién no es, no porque sean o no sean, sino simplemente de acuerdo a su conveniencia económica, su conveniencia política. Petro ha enfrentado eso frontalmente, muy fuertemente, y entonces la respuesta de Estados Unidos es esa. Y por supuesto, entonces ahora Colombia se ve involucrada muy directamente en el conflicto que inicialmente se inicia entre Venezuela y Estados Unidos. Ahora, ¿es solamente entonces un conflicto entre Colombia, Venezuela y Estados Unidos? Están involucrados otros países vecinos, algunos de ellos incluso cooperando con el agresor, cooperando con Estados Unidos, facilitándole su territorio para que sus militares lo tomen de base, como una base de apoyo para sus incursiones futuras, para su entrenamiento, para el depósito de armas, para tener sus aviones. Entonces, en ese caso está Trinidad Tobago incorporada en eso. Está Puerto Rico, que, como sabemos, no es un país independiente, es un Estado libre asociado. Fíjense ese nombre, ¿no? Ese nombre que le ponen los propios estadounidenses. Estado libre asociado. Es libre, pero es asociado. Entonces, el asociado vale más que el libre, porque al final quien decide es Estados Unidos y no el gobernador de Puerto Rico. Está involucrada Guyana en sus declaraciones de apoyo a Estados Unidos, en su conducta. Entonces, hay por lo menos tres países que están claramente involucrados, en donde hay aviones. En Puerto Rico hay aviones de los que se van a utilizar contra Venezuela. Entonces, pareciera que no es solamente un conflicto de Venezuela-Colombia con Estados Unidos, un conflicto local, comienza a tener implicaciones regionales. Ah, pero es que hay otros países también involucrados. Colombia, como ya dije, y Brasil. Brasil se siente amenazado y lo ha señalado, y lo ha dicho, y está enfrentando esa agresión militar. Entonces Brasil se siente involucrado, está involucrado. Claramente, digamos, el conflicto entonces ya no es local, sino es un conflicto regional. Tiene un carácter regional. Su protagonista, Estados Unidos, sin embargo, es aún la primera potencia militar del mundo, lo que le da características globales al conflicto. Entonces, pudiéramos decir que es un conflicto regional con implicaciones globales, sobre las cuales profundizaremos más adelante. ¿Quién es el responsable del conflicto? Para saber quién es el responsable del conflicto, habría que analizar quién realiza la agresión, quién agrede, quién en sus declaraciones públicas o en sus declaraciones internas que tienen carácter legal ha acusado a otro de ser terrorista, de ser narcotraficante, de ser narcoestado. ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién ha aplicado sanciones individuales primero y después al país? ¿Quién le ha puesto precio a la cabeza de algunos gobernantes? ¿Quién ofrece recompensas? Entonces, esto todo tenemos que saberlo para saber quién es el responsable de la agresión. No es lo que Leopoldo López diga o María Corina Machado diga, no, no. En el análisis es quién agrede. Bueno, ¿quién movilizó buques de guerra, aviones, submarinos y hasta un portaaviones, el más grande del mundo, hacia el Caribe para acercarse a Venezuela? ¿Acaso Venezuela ha mandado algunos aviones a Estados Unidos? ¿Acaso Venezuela ha mandado buques hacia la costa atlántica estadounidense? No. Que yo sepa, eso no ha ocurrido. Nadie lo ha dicho, nadie lo ha denunciado. Ah, pero Estados Unidos sí lo hizo. Entonces, ¿quién agredió? ¿Quién está hundiendo las lanchas en el Caribe y el Pacífico? ¿Quién? Entonces, decir que es un enfrentamiento, no, aquí hay un enfrentamiento nada más, no, aquí hay un agresor. El agresor es de Estados Unidos. Y Estados Unidos no puede decir que agrede porque es que en Venezuela el 28 de julio el gobierno desconoció el triunfo de González Urrutia. Porque Estados Unidos no es el Consejo Nacional Electoral venezolano. No tiene ningún derecho de inmiscuirse en los asuntos internos venezolanos. O sea, es como que nosotros digamos, no, mire, Trump no ganó las elecciones, él hizo trampa. Y entonces, bueno, como hizo trampa, entonces vamos a bombardear a Washington. Más o menos parecido. Es un poco la forma de razonar del gobierno estadounidense y la forma de razonar de María Corina Machado y la forma de razonar de Leopoldo López, la forma de razonar de Julio Borges, de todos esos apátridas. De todos esos apátridas, esa es su forma de razonar. Pero que sea su forma de razonar no significa que sea racional. Ellos tienen un razonamiento que es totalmente irracional. Además, el propósito de la lucha que señala Estados Unidos, que es el propósito de la agresión, que es su lucha contra el narcotráfico, es absurdo, es ridículo, es ridículo. Es una explicación inverosímil, pese a que la del gobierno estadounidense. Sería absurdo enfrentar al narcotráfico en el sitio donde solo se trafica el 5% de la droga que ingresa a Estados Unidos. Es decir, que si usted tiene éxito, solamente va a reducir el ingreso de drogas a Estados Unidos un 5%. Iniciar por allí y seguir allí no tiene ningún sentido, para empezar. Pero es que además, vamos a entenderlo también, ningún país del mundo lucha contra el narcotráfico movilizando sus fuerzas armadas de esa manera. Es absurdo. Para terminar enfrentando lanchas pesqueras o pequeños submarinos que supuestamente transportan drogas. Usted movilizó entonces al portaaviones más grande del mundo. Usted movilizó a una serie de buques misilísticos, de desembarco, anfibios, etcétera, 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 que está cerca de la veintena en este momento. Usted movilizó a un número de aviones para entonces terminar hundiendo 20 lanchas que supuestamente llevaban droga, asesinando a 80 personas que ni siquiera son de Venezuela, todas, hay unas de Colombia y unas de Trinidad que es su aliado, incluso, para combatir el narcotráfico. Yo no he visto, por ejemplo, a la OTAN movilizarse para perseguir el tráfico de drogas europeo, ni el comercio de opio de Afganistán, en absoluto. Movilizar la cuarta flota para combatir el narcotráfico es una explicación pueril, realmente pueril, del presidente Trump y del gobierno estadounidense, todo, absolutamente todo. Pero además de pueril, es cínica y hasta cómica sería si no fuera por los 80 asesinatos extrajudiciales señalados por ellos mismos. Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte del programa. Vamos a un intermedio musical. Hoy les presentaremos una excelente aria para bajo de la ópera Don Carlos de Giuseppe Verdi. Ella jamai m'amò. Ella jamás me amó. Cantada por el rey Felipe II en el cuarto acto de la obra, en la versión de la ópera de 5 actos. En la versión de la ópera de 4 actos sería en el tercer acto de la misma. El rey está solo en su estancia, en la madrugada, trabajando en los asuntos de la corona. El nuevo día despunta. Se ve la claridad a través de la ventana y Filippo hace una amarga reflexión en relación a su relación con su joven amada esposa, pues ha descubierto que ella no lo ama, sino que ama a don Carlo, su hijo. Felipe se siente muy solo, pues tiene serios problemas políticos, problemas con la Inquisición, a los que se une su drama personal. Todos estos sentimientos lo describe la entrada musical que retrata a Felipe en su soledad con el solo de violonchelo en acordes solemnes. La orquesta se desempeña en un tempo lento para significarnos que el personaje es un hombre mayor, que ya arrastra los pies al igual que la orquesta. Empero, en algunos momentos se remarca musicalmente el poder del personaje, cuando el rey recuerda su posición antes de volver al tono reflexivo del principio, acompañado siempre por el violonchelo. El aria es un monumento a la soledad de un hombre, sea cual sea su condición. Vamos a escuchar la interpretación que hace de este tema el bajo búlgaro Nikolai Kiaurov, uno de los mejores bajos de todos los tiempos, que hace su debut operístico en 1955, interpretando a Don Basilio en El Barbero de Sevilla de Rossini. Es un cantante de la segunda mitad del siglo pasado, desempeñándose en los mejores escenarios del mundo: el Metropolitan Opera de Nueva York, el Covent Garden de Londres, la ópera de Viena. Su cónyuge fue la soprano Mirella Freni. Su canto es de una gran musicalidad, voz fuerte y nítida, y muy buena escena. Escuchémoslo. Thank you.
Fue il doppier presso a finir. L'aurora in bianca il mio verò. Già spumato il dì. Passò.
Amor per me no.
ustedes en debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM desde Güiria, Estado Sucre, hoy miércoles 26 de noviembre de 2025. Con esa movilización naval, donde el propio gobierno estadounidense ha dicho que ha movilizado el 20% de su marina de guerra. Es decir, la quinta parte de la marina de guerra estadounidense está movilizada para combatir la droga, no para enfrentar a Brasil, a un país, para enfrentar a Sudamérica completa que se levantó en armas contra Estados Unidos. No, no, en absoluto. Nada de eso. Simplemente para hundir 20 lanchas. Esa es la explicación. Parece que nos creen tontos, nos creen brutos, nos creen estúpidos. Yo no sé si los radioescuchas coincidirán conmigo, pero resulta realmente cínica y estúpida esa explicación. Estados Unidos busca realmente otra cosa. No está luchando contra el narcotráfico. Contra el narcotráfico lucha, es más eficiente. Incluso el gobierno venezolano y el gobierno colombiano han incautado muchísimo más droga este año que toda la que ha incautado Estados Unidos dentro de Estados Unidos y la que ha incautado la cuarta flota en el Caribe y en el Pacífico. Se suma la que ha incautado dentro de Estados Unidos y la cuarta flota en estos más de tres meses que llevan movilizados, y es muchísimo menos droga que la que ha incautado Venezuela en lo que va de año, este año, o que la que ha incautado Colombia, que son decenas de toneladas de droga. Y se sabe que son, además, porque no es que lo declare nada más el gobierno, sino que en cada declaración del gobierno y en cada quema de droga participa la embajada francesa, el embajador francés, porque hay un acuerdo para eso. Son acuerdos generalmente de todos los países, para estar seguros que la droga que se incauta es incinerada. Primero, estar seguro que lo que se dice es cierto de la incautación, y segundo, que la misma ha sido incinerada. O sea que no es que Diosdado se le ocurre y dice que incautó tanto y entonces hay que creerle, pero es un mentiroso. No, eso no es así. Tiene testigos internacionales calificados para decir eso, para señalar la incautación, saber la cantidad que se incautó y además el destino, la incineración de la misma. Bueno, Estados Unidos entonces está buscando otra cosa, realmente. Está buscando, primero, presionar fuertemente a Colombia y a México, también con el cuento de la droga. Así como presiona a Venezuela, presiona también a México y presiona a Colombia. Presiona a Panamá, que ya dijo que no va a permitir que su territorio sea utilizado como base para las acciones militares estadounidenses. La presiona con el control del canal. A Brasil lo presiona por su desarrollo económico y su gran tamaño e influencia en la región. Brasil es una potencia, no, si no es una potencia igual que China, Estados Unidos, Rusia, etcétera. Bueno, está muy cerca por su tamaño, por su poder, por el poder económico y por el poder que tiene. Económicamente, desde el punto de vista de la economía, creo que es la octava o novena potencia del mundo. Entonces, Brasil es para Estados Unidos un adversario de cuidado en la región. No lo vamos a llamar enemigo, pero un adversario de cuidado en la región. Entonces, además de querer Estados Unidos el control total de Venezuela, de su economía, de su política, de su geografía, y mejor si ese control se hace a través de gobernantes que no son los actuales, sino de gobiernos proclives a esa dominación. Porque es que al gobierno actual lo pueden dominar, y de hecho lo han dominado. Ahí está Chevron explotando petróleo, yéndose para pagarse la deuda. A pesar de que la agresión estadounidense, del hundimiento de las veintitantas lanchas, del asesinato de más de 80 personas, Chevron sigue trabajando en Venezuela y sigue sacando petróleo y sigue teniendo dólares por ese petróleo que saca. A Trump no le importa eso, aparentemente. Él no le importa si el gobierno es narcoterrorista, nada de eso, porque Chevron le está llevando petróleo a Estados Unidos, petróleo que Estados Unidos necesita. Ah, pero también tampoco a Maduro le está importando mucho eso, que estemos amenazados, porque sigue Chevron explotando petróleo y llevándose petróleo. Entonces, de cierta manera, el gobierno estadounidense tiene maniatado al gobierno venezolano, pero al gobierno estadounidense no le interesa tener al gobierno venezolano maniatado en contra de su voluntad, actuando a regañadientes, como puede estar actuando el gobierno de Venezuela en este momento. Al gobierno estadounidense le interesa tener un gobierno aquí que sea susceptible de ser dominado porque quiere serlo, porque los considera sus amos. Ese es el gobierno que quiere, para garantizar mucho más fácilmente la dominación. No es lo mismo dominar a alguien que se rebela que dominar a alguien que está contento con esa dominación. Bueno, Borges, María Corina, Leopoldo López, Ledesma, Vecchio, Guaidó, etcétera, 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 estarían contentos con esa dominación, y por eso se la ofrece. Ustedes no ven a María Corina, ¿cómo le ofrece Venezuela a los inversionistas? Casi como ofrece un proxeneta a una joven recién prostituida a sus futuros clientes. Aquí la tienen para que hagan con ella lo que quieran. Bueno, eso hace María Corina, Leopoldo López, Jorge, con Estados Unidos al ofrecerle a Venezuela. Esto va a ser el paraíso de las empresas, el paraíso de los capitalistas y de los inversionistas. Bueno, porque aquí podrán hacer y deshacer como no hacen y deshacen en ninguna otra parte del mundo o en muy pocas otras partes del mundo. ¿Cuáles son las implicaciones globales del conflicto? El conflicto existente lleva ya más de 3 meses de desarrollo. No puede verse, como hemos dicho, como un simple conflicto entre dos países, ni siquiera como un problema regional americano, pues Estados Unidos, como ya dijimos, es una potencia de carácter mundial y sus acciones siempre tienen implicaciones geopolíticas en todo el ámbito terráqueo. Tiene que ver con la lucha por el control de los mares y los océanos. La Cuarta Flota está en nuestro mar Caribe, está en el Pacífico Oriental, está en el Atlántico. Bueno, demostrando que esas son sus aguas. Esas son sus aguas donde ellos se mueven y donde ellos hacen y deshacen, y otros no pueden venir a hacer y deshacer como ellos lo hacen. Entonces, es una implicación del conflicto. Una implicación del conflicto que lo deja su carácter regional para tener entonces un carácter global. En el conflicto está entonces la lucha por el control de los mares y océanos. La confrontación mundial existente entre los estadounidenses y potencias como China y Rusia, como Irán, también tiene relación con Europa, con los países emergentes asiáticos, porque les está diciendo que esta parte, este continente, es de ellos, y que ellos son los que deciden en este continente, no los países existentes, no las naciones existentes en este continente. Ese es un mensaje a ellos, y eso es una implicación global del conflicto. Se complica además porque Venezuela tiene relaciones de amistad y económicas con China, Rusia, Irán, Corea del Norte, con Cuba, que son adversarios e incluso enemigos de Estados Unidos, declarados por los Estados Unidos, no por China, ni Rusia, ni Irán, ni Corea, ni Cuba, no. Eso acentúa el carácter extracontinental del conflicto. Esas son implicaciones que tiene el conflicto. Ahora, no es un conflicto que igual a uno que se diere entre Estados Unidos y China, por ejemplo, o un enfrentamiento militar entre Estados Unidos y Rusia. Eso sí serían conflictos claramente de carácter mundial, incluso si cualquiera quisiera permanecer al margen de los mismos, no podría, simplemente. Entonces, el actual enfrentamiento de Estados Unidos y Venezuela tiene implicaciones extrarregionales, pero no puede clasificarse como un conflicto bélico mundial. Pero su desarrollo de repente podría llegar a llevar al mundo a eso, porque si se involucran los aliados de Venezuela mucho más allá de lo que usualmente hacen, cosa que yo no creo que ocurra, yo no creo que los chinos vayan a declarar la guerra a Estados Unidos para defender, para ayudar a Venezuela, ni tampoco creo que los rusos, eso lo hacen los chinos dentro de su territorio, eso lo hacen los chinos con Taiwán. Si ellos van a recuperar Taiwán y Estados Unidos está en el medio, bueno, ahí puede haber esa guerra. Pero eso no lo hacen por otros países. Eso lo hicieron los chinos con Corea del Norte, con la guerra de Corea, porque es que Corea está en la frontera china. Eso lo hicieron en Vietnam. Hubo soldados chinos peleando junto con los vietnamitas. Eso usualmente no se dice. Se habla de que los vietnamitas aplastaron a los americanos, o les ganaron. Sí, es verdad, les ganaron. Los vietnamitas tienen una fortaleza de lucha increíble. Y además era la lucha de todo el pueblo, no era un ejército, era todo el pueblo vietnamita contra un ejército invasor extranjero. Entonces los invasores siempre están en ese sentido en desventaja en relación a los nacionales. Por eso es que aquí enerva que haya nacionales que se pongan al lado de un ejército invasor. No hay ninguna explicación ni justificación de una conducta de ese tipo. El actual enfrentamiento pudiera degenerar en una invasión terrestre, en la presencia de tropas estadounidenses invadiendo territorio, lo cual no es muy probable porque no es algo fácil para Estados Unidos la invasión de un territorio tan grande como Venezuela, con una geografía tan difícil como la de Venezuela. Ellos lo trataron de hacer en Afganistán y tuvieron que salir al final, tuvieron años allá, destrozaron ese país, eso sí lo pueden hacer, pero tuvieron que al final retirarse. Además, al final lo dejaron en manos de los talibanes, pues, de sus enemigos, de los quienes le tumbaron las torres gemelas. Entonces, creo que posiblemente el conflicto pudiera ir hacia acciones puntuales militares estadounidenses en territorio venezolano. Por eso la reciente declaratoria que empezó el día 24, ayer 24 de noviembre, comenzó a tener efecto la declaración que legal que hicieron los Estados Unidos. Es una declaratoria que tiene efecto para ellos, no debería tener efecto para el resto del mundo, en la cual dijeron, bueno, que el cartel de los Soles es una organización terrorista, que los jefes del cartel de los Soles, Maduro, etcétera, etcétera, bueno, son narcoterroristas, entonces pueden ser buscados por Estados Unidos en cualquier parte del mundo. Es más, pueden haber acciones militares contra ese cartel, y como ese cartel supuestamente es toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bueno, pudiera haber acciones militares contra algunos cuarteles, contra algunos hangares militares, contra puentes militares, contra aeropuertos militares, pudieran. Digamos, la declaratoria lo que permite, le da una mayor libertad al gobierno estadounidense para actuar sin tener que declarar la guerra a Venezuela, porque ellos en principio no están en una guerra contra Venezuela, sino ellos están en una guerra contra el narcotráfico y contra unos señores que no son gobierno. Pues ellos dicen, estos no son gobiernos, sino estos son una banda de delincuentes narcoterroristas que se apropiaron del país, y entonces ellos están es contra ellos, contra una banda de delincuentes que además son peligrosos para ellos porque les llenan de drogas a Estados Unidos, como si la droga de Estados Unidos nada más existiera desde que Maduro es presidente de Venezuela, sino que ha existido siempre. Y además, aunque no se llamen carteles, es el sitio donde más tráfico de drogas existe en el mundo y donde más dinero se recolecta y se lava de la droga, Estados Unidos. O sea que si hay carteles, los mayores carteles estarían dentro de Estados Unidos, y allí tendría que mandar al portaaviones Henry Ford que se llegara pues hasta San Francisco, que se llegara hasta cerquita de la Estatua de la Libertad, e ingresaran a buscar los carteles de la droga en Estados Unidos. China y Rusia se han pronunciado contundentemente en respaldo de Venezuela, llamando a resolver las contradicciones de acuerdo al derecho internacional. Colombia lo ha hecho, Brasil lo ha hecho, Chile, Panamá, México, la Unión Europea incluso lo ha hecho. y la ONU también lo ha hecho. Inglaterra incluso se marginó, se deslindó de las acciones de Estados Unidos en el Caribe porque considera que son violatorias del derecho internacional y de los derechos humanos. Es decir, el aliado principal que siempre ha estado al lado de Estados Unidos, que es el Reino Unido, se deslindó de las acciones en el Caribe, pues considera que son acciones criminales, ejecuciones extrajudiciales. Es claro que el desarrollo del conflicto dependerá no solo de las acciones de sus protagonistas. Los venezolanos han sido suficientemente, el gobierno venezolano suficientemente cauto. Los aviones gringos bordean nuestro espacio aéreo, no llegan a introducirse en el mismo, pero lo bordean, provocando, tratando de ver si a alguien les lanza un misil y entonces nos acusan de ser los agresores. Y entonces ahora sí, pues a declarar al Congreso, mire, nos tumbaron un avión o quisieron tumbarnos un avión. El piloto tuvo que lanzarse en paracaídas, qué sé yo qué, y entonces piden el permiso y entonces sí declaran la guerra. Porque ellos generalmente abren todas las posibilidades, todo un abanico, para después escoger la que les sea más útil y la que tenga menor resistencia. Uno de los problemas de Trump es que la resistencia mayor a esta acción militar la tiene dentro del propio Estados Unidos. La política de Trump anti-inmigrantes, la política de Trump en contra Venezuela ha sido rechazada en Estados Unidos. El 70% de la población estadounidense está en desacuerdo con la agresión militar a Venezuela. Ya hay muchos hay republicanos, incluso senadores, representantes que están enfrentando esa política. Hay quienes están incluso buscando hacer la denuncia, lo que se llama el impeachment, para ver si llegan a la destitución de Trump. Es decir, que la resistencia mayor a la política de Trump es interna en Estados Unidos. Son sus alcaldes, son sus gobernadores, son sus senadores, y Venezuela debería tratar de incidir en ese sentido, de tener una acción más intensa propagandística dentro de Estados Unidos para aumentar esa resistencia, porque a esa resistencia Trump posiblemente responde más que a la resistencia que nosotros aquí le hagamos, porque esa resistencia puede hacer que el Partido Republicano pierda las elecciones o puede hacer que incluso él sea destituido, como lo fue Nixon, por ejemplo, en su momento. Vamos a dejarlo hasta aquí. Espero les haya agradado el programa y espero tenerlos con nosotros el próximo miércoles. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.